La alineación de hoy, Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sergio Fernández, exanalista Big Data en el Oviedo, la Sergio.
Muy buenas.
Y Gonzalo Díaz Rubín, periodista del Comercio. Hola, Gonzalo.
Hola, muy buenos días.
Son las 3:30, estamos en Deportes Copia Asturias. Estamos en La Paloma, en directo.
Asprusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, en un hogar eficiente, edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.asprusa.com.
Estamos en directo, estamos en La Paloma y estamos encantados de la vida de estar aquí en casa. Deportes Cope Asturias, gracias a los que estáis en la red de emisoras de la cadena Cope en Asturias, gracias a los que estáis escuchando esto también en el post, vamos a decir, en esto del diferido, en la cofradía del podcast, en iVoox, en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias a todos por estar ahí escuchando Deportes Cope Asturias. Tenemos tertulia en La Paloma, como todos los jueves, aquí con Sergio, con Gonzalo, con Pepe, servidor. Y yo lo primero que quiero tirar es... digamos lo extrafutbolístico. No sé si tenéis algo que decir sobre lo último que sabemos de esta semana, del post-derby, de ese Oviedo Sporting, lo que pasó después, que es Anselmo de la Riva en Deportes Cope Asturias el lunes, el comunicado del Real Oviedo. Lo primero, lo que pensáis de las palabras de Anselmo, y lo segundo, ¿qué os parece la respuesta del Oviedo y de la Paro, que el lunes sacaron comunicado? Gonzalo.
Oye, yo no tengo nada que decir, pero yo creo que Anselmo se está arrepintiendo de lo que dijo el otro día y espero que se esté arrepintiendo de verdad, vamos, o sea... Pero bueno, espero, confío en que ella haya recapacitado y se arrepienta de lo que dijo. No creo que esté la policía para valorar este tipo de cosas, ni para valorar la frustración de la afición en general, ni para pensar que la gente tenía ganas de pegarse con nadie, en lo que es un acompañar al autobús del equipo, que se ha hecho otros derbis y aquí no ha pasado absolutamente nada, me refiero ni una chispa caída en un coche de una bengala.
Pero o sea, que bueno, Oviedo no hizo muchos amigos, Anselmo, ¿no?
Yo creo que está arrepentido. Igual puede hacer, si nos invita algo, luego podemos arreglarlo.
Para mí se le fue la pinza, ¿no? Con esa forma de entrar ya en la primera respuesta que nos da cuando dice no, que la afición del Oviedo, como no vinieron hasta el Sporting, la tomó con la policía.
Muy subjetivo.
Sí, y muy generalizar, ¿no? Volvemos a lo que analizábamos el propio lunes de esa pieza informativa de Deportes 4, donde se referían a la afición de Real Oviedo poco más que como una panda de criminales. Y cualquiera que estuvo allí puede ver que no sucedió esto y que en los últimos derbis tampoco había pasado algo similar.
A mí, por lo menos, ya me cuesta analizar fútbol como para encima juzgar si lo que hizo la policía está bien o mal, los intereses que hay por en medio y demás. Así que prefiero no decir mucho más, la verdad.
Es que es muy complicado. Es muy complicado porque... Al final, lo que sí sabemos es que la policía puede valorar hechos objetivos. Y yo estoy con Pepe en que la valoración de Anselmo quizá en esos dos temas. Uno, hablando de la afición del Real Oviedo como colectivo muy global, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de casos específicos y estamos hablando de una banda de tontos, de 4 o de 10 o de 15...
Si me dices que hay disturbios y acaba la cosa con 200 claro. detenidos... Te puedo comprar un poco, que generalices.
A ver, y que veas
imágenes sillas, muy violentas.
Sillas volando, vayas, eso lo tenemos
yo
que
no
castigar.
No he visto nada.
Castigamos, evidentemente.
Pero yo no he visto nada de eso. Entonces, me cuesta creerlo.
Lo que no puedes hacer es generalizar.
No.
Yo estoy deseando ver las pruebas que aporta la policía en el juzgado.
Porque hay vídeos, claro, pero hay vídeos donde no...
Ya estoy deseando ver las pruebas que aporta la policía en el juzgado.
En esta época de hoy,
y la inminente detención de otros 40, 50 o 60 personas que participaron en esos altercados, porque si fueron unos altercados tan graves y una rabia y una frustración, no serán estos dos chavales que venían de Mieres, será mucha más gente la que participó en aquello. Y estarán identificados gracias a los vídeos que todo el mundo tiene en los móviles hoy. Seguro que delante del juzgado la policía es capaz de aportar muchas pruebas de las armas de destrucción masiva y de lo que encuentren a mano.
Yo creo que la policía estaba bastante enfadada con el comunicado de la Paro, me da la sensación, con el tema de los registros del día anterior, de los antidisturbios, todo esto, y responden así. Pero esto sí que es subjetivo, esto es una opinión, mi opinión.
Sí, no, yo estoy contigo, que es una forma
de responder.
Reaccionar, sí, y de salir al paso después de lo que dijo la Paro, que yo estoy bastante más en la línea de la Paro que de la policía.
¿Qué os parecen los comunicados? El Oviedo,
yo no tengo nada que decir. El Oviedo llega hasta donde llega con su comunicado. El de la Paro llega a lo suyo, que es defender a la afición del Real Oviedo. E incluso puedo entender que la policía decida intervenir en algún bar sospechoso de albergar actividades delictivas o de promocionar la guerra en Kosovo, lo que queráis, el día antes. Soy capaz de entenderlo. No entiendo que si hubo una intervención de esos peligrosísimos 16 palos en una bolsa, no se haya producido ninguna denuncia todavía. Y no entiendo que no se, que se despliegue como el que hubo en ese local. Que podía haber ido directamente tres policías y decir, oye, chavales, mañana formalidad, darme los DNIs que os voy a tener vigilados a vosotros 30 o 40 que estáis aquí. Y eso ha pasado más veces.
Hay que recordarle a la gente que son 25 policías en un bar.
Para, casi tantos como clientes.
Para desalojar un bar. Muchos policías, ¿eh? Muchos policías. Yo voy un poco más al tema de los comunicados que os preguntaba, porque yo reclamaba la semana pasada que el Oviedo creo que se tenía que posicionar después de lo que había recibido por parte del Sporting. Javier Fernández habló en la previa. La Paro nos dio luz diciendo que en la reunión de delegación del gobierno se había solicitado silencio a los clubes y Javier Fernández rompió ese silencio. Por ese lado me parece bien que la Paro y el Oviedo muestren su posición a la semana siguiente, es decir, después de que pase el derbi.
Sí, sí.
Me parece bien. Lo que sí creo es que el Oviedo hizo un poco el comunicado de la Paro. Dijo, bueno, pues un poco esto, le sumo un par de cocinas más y listo.
A mí me parece que está bien el del Oviedo.
Yo creo que el Oviedo llega hasta donde puede llegar.
Sí, eso es.
Todos, que somos más forofos que la directiva del Oviedo probablemente, y más sensibles con estas cosas, le exigiremos más, que vayan y le den una colleja a Javier Fernández si lo encuentran por algún lado. Pero bueno, creo que no es lo que debe hacer el club.
Yo creo que, a ver, el Oviedo muchas veces hace mejores actuaciones que comunicaciones de las actuaciones, y que creo que sería mucho mejor que se comunicaran más las cosas y que el club fuera un poco más abierto en las cosas que hace, porque a veces la gente, la mayoría de los abonados pueden estar más o menos de acuerdo en determinadas actuaciones, como puede ser el tema de CVC o lo que ha sido toda la semana del derbi, pero todo tiene unas razones para hacerlas así. Entonces, si el club fuera capaz de comunicarlas en tiempo y forma, porque seguramente cuando sales después de que pasó el tsunami y ya está todo derruido, tampoco va a tener mucho efecto el comunicado, pues si en la semana del derbi, cuando se sale de la reunión, hay unas declaraciones, o cuando termina el tema de CVC, se vota en contra, se da una rueda de prensa, una hora, hora y media, a responder todas las preguntas que hagan falta, pues seguramente la misma actuación del Oviedo se valoraría mucho mejor.
Es que por eso yo creo que el Oviedo está en su sitio y hizo lo que tenía que hacer, que era dar su postura, porque al final, en este mundo que nos movemos hoy, de redes sociales, de comunicados, igual a veces no toca y piensas, bueno, ¿para qué voy yo a dar un comunicado? Porque el presidente del Sporting dice eso, arre, ¿no? Pues oye, yo estoy convencido que no es así, pero como nos movemos en este mundo, pues a veces tienes que dar tu postura.
Mira, incluso así, tuvimos un derbi en el que la afición del Sporting que no iba a venir vino, que no tuvo ningún problema en asistir. Hubo aficionados no solo en la jaula, hubo aficionados del Sporting en la grada, no hubo ningún problema. El campo estaba espectacular, el ambiente fue bien guapo.
Totalmente.
El derbi reñido y peleado. Oye, mira, a veces los comunicados nos entretienen, pero yo creo que todo sería más normal haciendo las cosas más normales. De hecho, fue un derbi normal, salvo una actuación que podemos cuestionar de la policía y unas declaraciones bastante más cuestionables incluso que la actuación. Fue un derbi normal, limpio y sin incidentes, ninguno.
Yo firmo debajo de lo que dice Gonzalo, no tengo más que aportar.
La verdad que sí, es que fue un derbi muy normal, es la sensación. Bueno, estuvisteis en el campo, Gonzalo, sí, Sergio, claro. En la grada, ¿no? Normalidad absoluta.
Yo creo que nunca ha sido un derbi en los últimos años que se haya caracterizado ni por altercados, ni por grandes tensiones entre aficiones, ni los fondos de animación de los clubes, ni nada por el estilo. Yo creo que es un derbi que igual no estamos al nivel de la Real Sociedad del Athletic Bilbao, pero que creo que es ejemplar en prácticamente todo.
Eso ya es
todo.
Amiguismo, como dice Marcos, como sí, decía Marcos, sí, Martín, sí. Eso ya casi es amiguismo. Y del fútbol, ¿qué os parece? Porque en Oviedo a mí me da la sensación de que queda eso de el Oviedo lo tenía ganado y al final, yo no sé si los cambios, no sé si el cansancio, no sé el qué, pero al final el Oviedo digamos que pierde esos dos puntos al final. ¿A qué lo achacáis, Sergio?
Yo escuchas a la gente al salir del estadio, empiezas a leer reacciones inmediatamente después del partido, y si no has visto el partido piensas que el Oviedo perdió el partido bien, además, porque la verdad que el planteamiento de Ziganda pues era un poco lo que hablábamos antes de la manta y lo grande que es la cama, y el Oviedo está haciendo la cama poco a poco. Hay mucho jugador nuevo en la plantilla y Ziganda pues primero ha empezado a hacer bien la cama y vamos a ver luego cómo la termina, pero creo que un planteamiento contra un equipo que está líder, colíder prácticamente todas las jornadas, que tiene la mayor parte de la plantilla continuista respecto al año pasado, el mismo entrenador, un montón de cosas positivas. Yo creo que el Oviedo tiene que estar contento con el partido que hace, que lógicamente se pudo ganar, pero creo que el planteamiento de Ziganda fue bueno y que el Oviedo estuvo cerca de la victoria, sí.
Vamos, yo no tengo ninguna duda. O sea, si Fran Villalba le da un pelín más con el exterior, ese pase no libra a Dani Calvo y no estaríamos hablando de nada de esto. Y ya no te digo si hubiéramos metido alguna de las que tuvimos al final. O sea, yo creo que el partido estaba más o menos bien planteado. Es cierto que el arbitraje carga de tarjetas muy pronto al Real Oviedo y luego el Oviedo retrocede en la presión y empieza a presionar medio campo para evitar un poco cargarse más de tarjetas. Tenemos un arbitraje un poco complicado, pero vamos.
¿No te gustaron los árbitros, Gonzalo?
El arbitraje me pareció el típico, la tangana del principio del primer tiempo.
Sí.
Todos en grupo, todos a... Y de ahí salió solo una persona con una tarjeta. Podía haber salido Babín también, que vino corriendo 40 metros a meterse en medio del tal, pero solo salió uno con una tarjeta. Y además un medio centro, que es alguien que tiene que meter el pie cuando hay un problema y...
Yo creo que esa tangana cambió el partido para bien a favor del Oviedo, porque había salido un poco dormido el equipo de Ziganda, había salido un poco más mandón el Sporting, pero ahí yo creo que se activan todos y comienza a dar el Oviedo ese pasito adelante que luego vemos desde el minuto 15 aproximadamente, que es esa tangana, hasta el 60-60 y pico, cuando va esa ocasión de Borja Bastón y luego se produce el cambio. Para mí domina el partido el Oviedo.
Yo lo dije el otro día, creo que se jugó más a lo que quería Ziganda que a lo que quería Gallego.
De hecho, el Sporting en el primeros 15-25 minutos del partido ataca constantemente al lateral derecho. Lucas está sufriendo muchísimo, se le nota que le faltaba confianza porque todos los duelos los perdía. Sale una acción casi al medio del campo que el balón le sobrepasa porque pierde el duelo y no es capaz de cortar la jugada. El Oviedo estaba sufriendo en ese sitio y justo el gol llega en la posición en la que más estaba sufriendo ese jugador. Lucas se incorpora, llega al segundo palo, marca el gol y a partir de ahí genera confianza en sí mismo y en el equipo y el Oviedo crece. Pero yo creo que el Oviedo en líneas generales por lo menos hizo un planteamiento y fue igual o superior al Sporting.
Y ganó muchos duelos individuales. O sea, Mosa amargó la vida a Fran Villalba mientras estuvo a la banda derecha, se la amargó.
Costas no perdió un duelo, que es difícil ver un partido en primera división de ganar tantos duelos a un jugador del nivel de Yuka.
Y a mí me gustó mucho la presión de los delanteros del Oviedo, que viene siendo una constante en los últimos partidos, pero tanto Oben como Borja Bastón era muy incordio a la salida de pelota del Sporting y estaba muy, muy, muy arriba.
De hecho, fíjate,
y así gana muchos balones el Oviedo.
Que tanto se habla del cambio de Borja Bastón y a mí me da la sensación de que a Borja Bastón lo quita porque ya no llegaba la presión.
No, estaba
reventado. Porque la presión que estaba haciendo Oben no la estaba haciendo Borja Bastón. Y eso para Ziganda es al banco.
Sí, pero quizás no se cuestiona más, se cuestiona no tanto el cambio en sí, porque Borja no podía con las pistolas, sino el recambio, que decides meter a un medio centro como Javi Mier, aunque Ziganda lo tiene en otra cima, que mandas un mensaje al equipo de decir...
Yo en ese sentido entiendo también el cambio. Es un momento en el que Gastón Brugman tiene una amarilla, el Sporting está atacando por dentro y entiendo el refuerzo. ¿Hubieras dejado a Borja en lugar de Oben, renunciando a la presión de primera línea, a ver si caza una como la que cazó y falló? O yo qué sé, más sabe Ziganda que yo, seguro.
Bueno, sí, pero también todos estos análisis después del partido los hacemos todos y somos los mejores del mundo, ¿eh?
Oye, hablas de Borja, si estamos hablando de individualidades, creo que hay que hablar de Borja Sánchez. Es decir, ¿recuperó Borja Sánchez lo que es Borja Sánchez en un partido fundamental? Que además es que él en los derbis tiene eso, ¿no? Tiene que se pone, que se enchufa. Y es que me parece tan fundamental que Borja Sánchez tenga ese nivel para que el Oviedo sueñe con algo importante este año.
Yo creo que Borja Sánchez, es verdad que lo pienso siempre y lo digo desde que estaba en el filial, incluso cuando estuvo fuera antes. Creo que es un jugador, no sé si decir de primera división, aunque lo piense, pero es el jugador que puede ser más desequilibrante en un partido. Todavía me acuerdo en el Molinón aquella conducción larguísima de 40 metros que tuvo. Ya no es técnica, es una cuestión de potencia, es un jugador absolutamente diferencial. Y si nos ponemos en el jugador de rendimiento más alto que puede tener el Oviedo, como puede ser Borja, el buen partido de Bastón también, que aunque no meta la ocasión que tiene, hizo un muy buen partido hasta el cambio. Pues luego también jugadores que igual pueden sufrir más, como puede ser Lucas, que te haga el gol, que se recupere de malas situaciones durante los primeros minutos del partido, creo que son positivas. Y eso también habla muy bien del sistema que tiene el Oviedo. O sea, el entrenador del Oviedo está consiguiendo que todas las individualidades se vayan juntando y sobre todo que el Oviedo cada día vaya más. No creo que nadie piense que el Oviedo va menos o el Oviedo está empezando a encajar más o el Oviedo le falta. No, yo creo que el Oviedo está creciendo poco a poco, que es pronto en la temporada, que poquito a poco va a ir rindiendo más.
No sé, si todos estamos más o menos de acuerdo. O sea, ves que el Oviedo es un equipo al que es muy difícil meterle mano, pero muy, muy, muy difícil.
Ha perdido un partido.
No, pero me refiero, es muy difícil meterle mano. Es muy difícil digo, ver a Femenías claro. dos paradas en un partido.
Y es el menos goleado con el Zaragoza, creo. Son 7 goles en contra en 9 partidos.
Ir séptimo, octavo, noveno, estando a punto de entrar en playoff. Venimos de temporadas que eso ha costado muchísimo. Y que lleguemos a un contexto en el que se va ganando 1-0 al Oviedo, que se entra en playoff y que se termine el partido y parezca que poco menos que hay que destituir a Ziganda, a mí me parece un poquito exagerado, la verdad.
Yo, estando totalmente de acuerdo con vosotros, voy a hacer un poco de abogado del diablo, que a la gente no le gusta tanto empate.
Claro,
y
claro.
Que quiere que el equipo dé ese pasito adelante
ahí.
Para sumar de 3 en 3 en vez de 1-1.
¿Cuántos empates son, Pepe? 4 seguidos, ¿no?
4 o 5.
Que son mucho empate.
Mientras que el partido estuvo controlado por el Oviedo y no había muchos espacios, el Oviedo consiguió llevarlo del empate a la victoria, y cuando empezó a haber más espacios, el Sporting lo llevó al empate y casi lo lleva a su propio terreno. Entonces creo que eso es lo que busca Ziganda, que el equipo esté en pocos metros, que el partido sea de lo que él quiere y que cuantos menos espacios haya, pues más partidos ganará el Oviedo.
Decíamos antes, el equipo que menos encajaba, y es el que más empata también el Oviedo de toda la segunda división, con el Zaragoza también, el que más empata el Oviedo, que le falta eso, ese punto para... Ahora vamos a hablar de eso.
En realidad llevamos 9 partidos, o sea, sí. Y la cuarta parte de la temporada, o sea,
están los 100 días del gobierno y los 10 partidos de cualquier equipo.
Es que la segunda es tan perra para estas cosas.
Y tanto.
La segunda, yo me recuerdo, antes de llegar a Ciudadana estábamos descendidos, descendidos. Hicimos números para haber quedado segundos o primeros y libramos. Pero la segunda es muy perra. El Betis, antes de subir a primera, estaba en descenso, hizo una segunda vuelta increíble, entró y subió.
El propio Zaragoza, del que habla Pablo, esta mañana mirando estadísticas de la categoría, el Zaragoza en puntos merecidos, o sea, por goles esperados, por goles a recibir y demás, sería el segundo de la categoría. Evidentemente eso no es una ciencia exacta, pero pasar de ser el segundo a estar en descenso habla de que la categoría es complicadísima y que está muy muy igualada.
Y este año tiene una pinta de que ganas 3 partidos y te pones el primero.
Ojo,
y viceversa.
Ojo con la semana que viene, de 3 partidos en una semana, que puede empezar a decantarse algunas cositas. Ya de si me das para arriba, para abajo.
¿Sí? Sí, porque hay fondo de armario. Este año, mira, antes del derbi yo miraba el banquillo del Sporting, miraba el nuestro y decía, vamos por delante en muchas cosas.
Bueno, sacó a Sangali y a Pombo, A Sangali y a Pombo sacó Ziganda, que el año pasado yo ni lo soñaba.
Que Pombo además se encontró con el contexto de partido que a él le gusta.
Sí.
Precisamente lo que no quiere Ziganda, que son espacios. Reforzó a Pombo y se encontró con 2 ocasiones que, más que ser claras, las consigue él, que sean claras por el buen disparo que tiene.
Sí, porque el relato al final del derbi hablamos mucho de que esos últimos minutos del Sporting, que pudo ganar el partido, pero Pombo
ojo,
tuvo 2,
Sí, ojo.
Pombo tuvo 2, Sangali le dio mal la rosca, Obeng no llegó a otra. No, o sea, yo al final del partido todavía no lo tenía tan claro.
Son las 4 menos cuarto, estamos en La Paloma, estamos encantados de la vida en La Paloma.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo, ese trocito de historia. Un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Dígame.
Hola, Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Seguimos a La Paloma en directo, Deportes Cope Asturias, tertulia del Real Oviedo hasta las 4 de la tarde.
Lo que dan de decir las pausas, ¿eh?
Es que hay que grabarlas. Las pausas hay que grabarlas un día, porque son maravillosas. Y mira, en esta pausa estábamos hablando de ese fondo de armario del Oviedo, de que sacó a Sangali, de que sacó a Pombo, de todas estas cosas, y decía Gonzalo, Montiel, por ejemplo, ¿qué pasa con Montiel?
Pues hay algo que no le gusta a Ziganda de momento de lo que hace entrenando, o que considera que Viti lo está haciendo mejor y a Borja no lo va a sentar. Pero bueno, me imagino que la temporada tiene 42 partidos. Esta semana, en 10 días, tenemos 3. Va a jugar, no sé cuánto. También pregunta al GTI Mateus ahí, así dices tú, pues jugará, seguramente. Depende de lo que entrene.
Yo creo que de Mateus depende más de él que de Ziganda.
Exacto.
Me da la sensación a mí.
Ziganda tiene la suerte de que este año puede mirar al banquillo y ver que tiene muchas alternativas y que no tiene tiempo suficiente para ponerlos a todos. Otro problema sería pues el que tenía seguramente en otras temporadas en las que miraba para atrás y seguramente confiaba menos en los jugadores. No por nivel, sino porque simplemente igual no eran de su estilo de los que tiene este año.
Igual ahora que pasamos ya jornada 10, ha pasado el derbi, igual empezamos a ver, ¿no?, jugadores nuevos, igual un Carlos Isaac, darle respiro a Lucas, igual Montiel algo más, no sé. Porque Ziganda tendrá que estar jugando con 14,
¿eh? Esta es la semana, ¿eh? Esta es la semana para ver hasta qué punto confía Ziganda en su fondo de armario, porque está muy bien que nosotros nos sentemos aquí en La Paloma para decir, ah, sí, sí, que hay fondo de armario, pero el que lo tiene que ver y los tiene que poner es el entrenador, y vamos a ver qué pasa contra la Real B, qué pasa contra el Burgos, qué pasa el próximo fin de semana, que es donde va a haber más carga de partidos, va a haber más minutos y hasta qué punto hay rotaciones o no hay rotaciones.
Y luego yo entiendo que quiera un mediocentro, porque es que si Luismi se queda con Jimmy Brugman, que llegaron al final molidos, porque el Oviedo no para de correr. Y yo entiendo, y dirás, hombre, joder, si tiene 23 jugadores el Oviedo, fantásticos. Pero yo me meto en la cabeza de Ziganda, que estoy en primero de Ziganda, pero me meto ahí y pienso, normal que quiera Cristóforo, el otro día le hubiera dado la vida.
Sí, al final él tiene, creo que, muy claro el perfil de jugador que quiere. Creo que además todos sabemos el perfil de jugador que quiere, la dirección deportiva también. Y creo que eso es bueno, ¿eh? Porque es fácil identificar al equipo. Por ejemplo, esta semana contra la Real Sociedad B, todos podemos imaginarnos más o menos el tipo de partido que va a ser, tanto por el rival como por el propio Oviedo, y creo que eso es positivo. El Oviedo está consiguiendo tener una identidad, se sabe a lo que juega el Oviedo, y cuando tú empiezas a hablar con otras direcciones deportivas de otros equipos, oye, este año está ahí el Oviedo. Otros años no sabíamos muy bien exactamente qué encontrarnos con el Oviedo, y este año sí lo sabemos.
¿Qué partido esperáis, Gonzalo, en San Sebastián?
Pues yo espero que la Real no lo pase tan bien como otras jornadas. Espero que juguemos en los 30 metros que le gusta jugar a Ziganda, que se separan las líneas 30 metros y unas veces más arriba y otras veces más abajo, y que ellos tengan problemas. Ahora, ellos tienen gente que está muy, muy enchufada. Es una cosa...
Ellos son alegres, ¿eh?
Son muy alegritos, o sea, nosotros vamos a hacerles el partido muy complicado, pero ellos son muy alegres.
Para mí, Xavi Alonso, en el Sanse, hace dos temporadas, creo que el juego de posición que hacía era al extremo, llegando a situaciones que eran prácticamente inverosímiles hasta para equipos como podemos imaginarnos el Barcelona, por poner un caso fácil para todo el mundo. El año pasado ya se fue a un punto más intermedio dentro de lo que es su idea, y creo que este año lo obliga a la categoría. Es muy difícil proponer lo que él quiere en todos los partidos, y hay muchos partidos, como fue por ejemplo en la Romareda hace no mucho, que te encuentras un partido en el que no eres capaz de tener balón, que te ves superado en muchos minutos del partido, y que es mucho más difícil para él conseguir.
Yo creo también que tiene muchas bajas que han ido al primer equipo, de gente que la movía muy, 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 muy bien, y que eso restringe las opciones que tiene.
Que sigue siendo el principal objetivo de un filial, cuidado, que está en segunda división. Pero es que la Real Sociedad tiene un 70% de jugadores que vienen de la cantera de la Real, que es una auténtica barbaridad.
Yor, que mamé esa segunda B contigo, y estás hablando de ese juego de hace dos años de la Real, era un espectáculo cómo jugaba aquel equipo.
Sí, era increíble verlos, la
espectáculo.
Verdad. Espectáculo. Solo que yo muchas veces me ponía en el sitio de los jugadores y decía, a los campos que estáis yendo a jugar, ¿cómo sois capaces de...? Y claro, efectivamente, se producían situaciones en salida de balón que eran muy complicadas, pero lo que estaba consiguiendo Xavi Alonso es que el día que subieran con Imanol Alguacil ya tuviesen todos los mecanismos adquiridos.
Oye, tiene para el oviedismo, ¿no? Una visita a Noeta, Real y Arena, ¿no? Eso no tiene Gonzalo.
Hostia, tiene más años que Matusalén esto, vamos. Casi tiempos de Atocha.
Yo me acuerdo cuando fui a San Mamés, a ver un Athletic Bilbao B, Bilbao Athletic Real Oviedo, y la verdad que no acabó muy bien, así que vamos a ver si esta vez va un poco mejor.
Pero eso digo, tiene reminiscencias, Pepe.
Yo me acuerdo de la Copa del Rey de hace 6-7 años, que llega el Oviedo a jugar contra la Real después de haber empatado sin tantos aquí en el Tartiere. Bueno, palma el Oviedo 2-0, pero fue el año del ascenso, además, a segunda división, que las sensaciones para mí fueron buenas, compitiendo ante un equipo de primera división que marca dos, Finn Bogason, el islandés.
Sí, es verdad.
Y hizo internacional. Un partidazo en el Tartiere, terrible, Hervías, que luego terminó jugando en el Oviedo. Hizo un Fíjate. Partidazo.
Yo creo que el Oviedo tiene que ir ya... tiene que ganar. No sé, el plan de partido, no hablo de plan de partido, que eso sabe.
Todos los fines de semana, llegando. Todos los días que hay partidos, que el Oviedo gane. Luego.
Es que Real Sociedad B y Burgos. Yo, como. Yo me imagino al aficionado del Oviedo en su casa, viendo el calendario, y dice: a ver, ¿con quién jugamos esta semana? Real Sociedad B recién ascendido. Burgos recién ascendido. Dirá el aficionado: hombre, ahora es el momento, ¿no?
Hombre, todo el mundo espera que de algo rasquemos de estos dos partidos, pero. Que esta es la segunda. Te lo puede contar el Girona y te lo puede contar cualquiera.
Te pones la tirita.
O el Valladolid mismamente.
La tirita antes de la herida.
No, no, vamos, yo...
La segunda hay que ponerse la tirita primero.
Exactamente. No, vamos, no vas a ganar fácil en ningún lado. Recordemos aquel partido que ganamos en Zaragoza y nos salvamos. Que íbamos, que no nos llegaba al cuello la camisa. Al fondo diciendo, hostia, cómo perdamos, hostia, la última jornada.
2-4, ¿no?
2-4, sí, 2-4 sí. Pero llegamos a ir 0-4. O sí, sea, sí. Vamos. Y debe ser el único partido fácil que ganamos en algún día, en algún momento.
Yo, por poner un ejemplo de lo que está haciendo el Oviedo, me acuerdo del Sporting de Abelardo, que en la primera vuelta, sobre todo, consiguió empates y empates empates. Sí.
Pero también ganaba, ¿eh?
También ganaba, cuidado, pero sí. Cuidado. Mientras que lleves un partido perdido de cada 10, yo creo que lo vamos a firmar todos a final de temporada.
Estoy con Sergio, sí. Me acuerdo que empataba mucho ese equipo, pero que era muy sólido atrás, ¿no? Y que siempre se hablaba de lo complicado que era hacerle goles y tal a ese Sporting.
Empató 19 partidos, yo creo recordar.
Una barbaridad.
Pero perdió 2 o 3.
Sí, pero empató 19. Claro.
Hombre, a ver, es que si pierdes 2 o 3 vas a estar arriba, eso seguro. Eso es segurísimo.
Vamos a perder 4 o 5, ¿no?
Claro.
Yo creo que no,
4 o 5 también, sí.
Perdiendo así, evidentemente estás arriba, pero yo creo que también tienes que ganar, tienes que sumar de vez en cuando de 3 en 3, y al Oviedo le está costando mucho eso. Hacemos la última pausa.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud. Dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo, ese trocito de historia. Un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Pues nada, recta final, estamos en La Paloma, seguimos en La Paloma en directo y también con una buena noticia que creo que tenemos que comentar, que es que haya 500 entradas para el Oviedo y para que la gente vaya a algún sitio, que no es mal sitio San Sebastián, por cierto.
Sí, además con el cambio de horario, ¿no? Que también beneficia, va a ser lunes 9 de la noche y que lo pasen un domingo 6 y cuarto de la tarde.
Oye, eso es muy raro, ¿no?
Sí.
Partido el lunes y de repente pasas el
los
domingo.
Los horarios de la liga raros, no sé de qué me hablas.
¿Pero qué está pasando?
A ver, además yo creo que hay una ventaja, que este año prácticamente todos los equipos son del norte, entonces en cuanto se pueda empezar a desplazar la afición como es ahora, pues mucho mejor.
Son 500, que está muy bien y que la PAR organiza ese viaje.
Y que, bueno, sabes que no habrá problemas tampoco para localizar entradas para ver al B con el Real Oviedo en,
hombre, no,
en el Real de Arena, vamos. Ningún, o sea,
no sé cuánta gente suele ir al B, ¿sabéis?
No.
Tengo ni idea, la verdad.
No mucha, la verdad. Además, la semana pasada jugaron en Ipurúa, así que andan un poco ya a las vueltas, la verdad. Sí.
No, pero mucho mejor ahí, porque yo lo hablaba con Pepe entre semana, lo de Zubieta, es imposible. Es decir, por lo menos juegas en un estadio, ¿no?
Sí, sí. La verdad que tenían problemas ahora con el césped, lo han mejorado, creo que incluso lo han cambiado, así que estará muy bien y yo creo que es un desplazamiento lo que decías antes. Hombre.
Como son los equipos ricos, se cambian el césped del campo y no te enteras y nadie habla de ello.
Bueno, tú entras en Zubieta, Gonzalo.
Hombre, claro.
O sea, respiras riqueza, respiras billetes allí. De verdad, ¿eh? Es impresionante.
Sí. Yo, por ejemplo, en Burgos, en Algeciras, decíamos, jolín, a ver si mejoramos un poco el campo y luego ves eso, la Real o el Real Madrid con Florentino. Oye, que hay que montar un césped para pasar mañana.
Te hacen quedar mal, ¿eh?
No, claro, es que es imposible tener un... Sí, 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 es posible. Es una cuestión de dinero, no hay otra.
Tú pon duros, ya verás. Sí, sí. Pregunta en Qatar si es posible.
¿Ves? Este año no hablamos nada del césped del Tartiere tampoco,
ya.
¿Ves?
No tenemos tiempo. Gonzalo, para la siguiente, ¿vale? Que nos vamos ya. Gonzalo, Sergio, Pepe, hoy un placer, ¿eh?
Como siempre.
Vamos a tomar algo ahora en La Paloma, tomamos algo y ya nos vamos para casa. Gracias a todos por estar ahí desde La Paloma, los jueves, de Real Oviedo en Deportes Copia Asturias. Mañana más. Adiós.